Como les prometimos esta mañana, tenemos un experto en asuntos de seguridad nacional, defensa y sobre todo en cuestiones aeronáuticas y en cuestiones aeronáuticas que tienen que ver con la defensa y la seguridad nacional. Y lo llamamos a los Estados Unidos, lo hemos encontrado, es por supuesto absolutamente neutral en los temas políticos del país, no los conoce, no va a opinar sobre ellos, él opina sobre aeronáutica. Porque la caída de las dos aeronaves colombianas, de un avión caza de la Fuerza Aérea Colombiana y de un helicóptero Black Hawk al servicio de la policía, no pasaron desapercibidos para los expertos. Inmediatamente se produce eso, se empiezan los estudios, los análisis, las discusiones, porque hay que sacar conclusiones y lecciones de estas tragedias. Y la conclusión no puede ser que es que qué susto cuando volemos, porque si entramos entre nubes el avión se cae. No, los aviones no se caen porque están entre nubes, están diseñados para eso. Pero que nos hable el experto que hemos invitado. Él se llama Íñigo Guevara y lo saludamos desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Don Íñigo, muy buenos días.
¿Cómo está?
Bien, por fortuna, muchas gracias. ¿Por qué no nos quiere decir, para que empecemos con pie firme, cuál es su experticia, cuál es su pasión profesional por estos temas de la aeronavegación?
Desde luego, pues muchas gracias por invitarme a su programa. Le puedo comentar, yo soy mexicano de nacionalidad, tengo 16 años de experiencia como analista, analizando sistemas de armas, específicamente sistemas de armas en América Latina, y soy consultado por, yo diría que son los principales think tanks alrededor del mundo, el Instituto de Estudios Estratégicos, que está en Londres, y el Instituto de Estudios para la Paz, que está en Estocolmo. Desde hace 8 años también yo colaboro como escritor para la publicación inglesa Jane, y vaya, para quienes no hayan escuchado hablar de Jane, porque es muy específico a mi sector, es una compañía inglesa que existe desde 1898, en el cual sigue a paso cada una de las aeronaves, cada una de las embarcaciones, cada uno de los vehículos blindados que existen en el mundo, para conocer qué es lo que sucede con ellos, ¿no? Yo soy autor de un libro sobre aviación de combate en América Latina. El libro se llama Latin American Fighters y cubre todos los aviones de combate desde México hasta Argentina, desde 1947 hasta año reciente. Dentro de mi experiencia para el gobierno de mi país, yo me desempeñé como asesor en análisis de equipamiento, tecnología e infraestructura para el Consejo de Seguridad Nacional durante el gobierno de Felipe Calderón. Y actualmente radico en Washington, D.C., en donde me desempeño como consultor para compañías aeroespaciales y de defensa.
Bueno, Íñigo, no cabe duda de su larga experiencia en estas materias, y entonces queremos que nos hable objetivamente del asunto, porque aquí se cayeron dos aeronaves, y dos aeronaves que tienen que ver precisamente con la defensa nacional. Una, un avión caza, que está, los aviones caza están en Colombia desde hace mucho tiempo, y otro, un Black Hawk, pues que usted tiene que conocer, es una de las herramientas de guerra más importantes que fabrican los Estados Unidos y que utilizan en guerras desde hace años, y que el ejército y la aviación aérea, la Fuerza Aérea Colombiana, utilizan también desde hace años. Y se cayeron casi al mismo tiempo, con una diferencia prácticamente de horas. Y eso ha llamado la atención, y se cayeron las dos en zonas de alta presencia de las FARC, de alta presencia guerrillera. Pero inmediatamente han empezado las explicaciones. Y la primera que se dio sobre el avión es que el avión había entrado en una zona de mal tiempo y que el mal tiempo tumbó el avión. Salvo que sean condiciones catastróficas que no se dieron, está probado que no se dieron, un avión caza se cae porque se mete entre nubes y el mal tiempo lo tumba, don Íñigo?
Yo no soy experto en, específicamente en accidentes aéreos, ¿verdad? Lo que le puedo comentar es que este avión caza, ¿no? Que es un avión de transporte táctico, es sumamente confiable, es producto de la colaboración entre España e Indonesia. Ellos juntos diseñaron este avión a principios de los años 80, pero fue España el que produjo este avión en específico. Y este avión en específico ya venía de una segunda tanda, llamémoslo así, ya era una siguiente serie que había evolucionado el avión. Entonces, por lo general, las primeras series o preseries, a veces se les llama, es donde empiezan a detectar los problemas de diseño que puede tener el avión y se corrige. Por lo tanto, este era un avión de línea. Es un avión que carga 6 toneladas, que vuela a una velocidad de 450 kilómetros por hora crucero y que opera a una altura de 25.000 pies. Estos son aviones sumamente seguros, tienen un muy buen récord de servicio. Hay 280 de estos aviones que han sido vendidos y los operan 27 países. Está hecho para precisamente para poder aterrizar y despegar en pistas poco preparadas. Entonces, una cuestión como el clima, tendrían que ser condiciones meteorológicas verdaderamente muy severas para que ocasionara algo por el estilo, ¿no? Para que ocasionara un accidente. Hasta donde yo tengo entendido, la Fuerza Aérea Colombiana opera este modelo desde 1998. Ahora, nos podemos ir más puntuales a describir qué es lo que hace este avión en específico, ¿no? Este avión comenzó como un avión de transporte en la Fuerza Aérea Colombiana y a partir de 2009-2010, la Fuerza Aérea Colombiana selecciona a lo que podríamos llamar su hermano mayor, ¿no? Que es una versión alargada de este mismo avión, que es el CASA C-295, para reemplazarlo como transporte. Por lo tanto, este avión, aún con muy buen uso, con muchas horas de vida por delante, se le somete a un proceso de transformación, don Fernando. Transformación para convertirlo de un avión de transporte en un avión de inteligencia. Y yo pues trato únicamente con información pública, pero hasta lo que sabemos es que la Corporación Industrial de Aeronáutica Colombiana, la CIAC, que es una corporación altamente profesional, contrata en el año 2013 a una compañía israelita también con muchos años de experiencia que se llama ELISRA para darle un mantenimiento mayor, que en realidad fue un proceso de transformación de un avión de transporte a un sistema de inteligencia. Ahora, no se ha confirmado específicamente cuáles eran los sistemas de inteligencia que se le habían modificado o que se le habían añadido a este avión de transporte. Hasta donde yo tengo entendido, el paquete que ofrece el ISRA para este tipo específico de aviones de transporte es el llamado Air Keeper, o sea, guardián del aire, ¿no? Y este es un grupo de sistemas que se le entregan, que se integran y que no requiere un rediseño completo del avión, sino que simplemente son añaduras, llamémoslo así, ¿no? Y son 7 subsistemas principalmente: un subsistema que se dedica a hacer intercepción de señales radar, otro subsistema que realiza guerra electrónica, es decir, realiza emisiones para interferir emisiones hostiles de radares hostiles. El tercer subsistema es para encontrar las señales de comunicación, es decir, para poder ver en dónde, de dónde están saliendo señales de comunicación, en tierra, aire. El cuarto subsistema es para interferir estas señales específicamente y poder estarlas escuchando o poder bloquearlas por completo. El quinto sistema es un sistema que se dedica al comando y control y que junta todas, todos estos anteriores. Y vaya, el sexto sistema es un sistema de autoprotección del mismo avión, que detecta en el momento que lo están iluminando con algún radar para poder tomar medidas preventivas. Y por último, tenemos que tener un sistema de comunicaciones satelitales para que toda esta información pueda ser procesada en tiempo real en un centro de comando y control.
Una cosa tan completa, un paquete tan completo y tan amplio como ese, no debe ser barato. ¿Cuál sería la inversión probable que haría Colombia en ese avión?
Mire, este tipo de paquetes se venden aproximadamente en unos 20 millones de dólares en el mercado internacional. En particular, si Colombia adquirió los 7 módulos, Colombia adquirió este sistema en específico, pero rondan los 20 millones de dólares.
20 millones de dólares. Bueno, don Íñigo, ese avión con ese paquete de instalaciones de espionaje y de defensa, porque pues eso es espionaje y espionaje electrónico de alto nivel y de defensa, ¿puede volar con un solo motor? Si perdiera un motor, en las especificaciones de la aeronave está que el otro motor es capaz de llevarlo a tierra en condiciones de seguridad.
Hasta donde tengo entendido, sí, no habría problema. El avión puede soportar un peso de 6 toneladas. Este tipo de instalación pues no debería de rebasar ni la mitad de eso. Por lo tanto, sí, y vaya, son aviones que principalmente por eso tienen dos motores. Y por ello son muy, muy socorridos en el mercado internacional para misiones sobre todo de patrulla marítima. Vaya, cualquier aviador naval le va a decir que ellos lo que necesitan siempre es poder contar con dos motores para poder salir a alta mar, porque con un motor siempre pueden regresar hasta la costa.
Con un solo motor pueden regresar hasta la costa. Y don Íñigo, ¿hay sistemas especiales para detectar que uno de los motores haya quedado congelado o engelado, como están diciendo ahora? ¿Ese es un fenómeno normal o hay accidentes? ¿Usted tiene noticia de accidentes frecuentes que se producen por el congelamiento o el engelamiento de los dos motores de una aeronave de esta clase?
Yo no tengo conocimiento de eso, definitivamente no. Estos aviones están equipados con sistemas redundantes. Son aviones que no solo se utilizan para operaciones militares, que también se utilizan como transportes regionales. Imagínese usted un avión de transporte que lleva a sus pilotos y aparte a 51 almas encima, tiene que tener sistemas para redundantes para poder, en cualquier caso de cualquier emergencia, inmediatamente poder bajar a tierra y poner a salvo a su pasaje.
Dígame, don Íñigo, un accidente de esta clase llama mucho la atención en el grupo de expertos al que usted pertenece, y obviamente eso se discute y eso se conoce. ¿Usted ha tenido noticias de que en el último tiempo un avión caza de esta naturaleza se haya precipitado a tierra por condiciones de mal tiempo o porque le fallara un motor o por cualquier otra circunstancia técnica?
No he tenido noticias de este caso. Este avión, hasta donde yo tengo entendido, en mayo de 2015 estaba saliendo de los talleres de la CIAC, por lo tanto debió de haber estado en óptima condición.
¿Y entonces no hay alarma en el mundo porque los aviones caza estén fallando y se estén precipitando a tierra. Pues usted lo sabría porque usted es consejero. Si un país le pregunta por el avión caza, usted le diría, cuidado porque se están cayendo con frecuencia. ¿Eso no sucede?
No, eso no está sucediendo. Definitivamente no. En la región, los aviones caza son utilizados por las Fuerzas Armadas, no solo de Colombia, también de Ecuador, de Chile y de México. Desde luego el servicio de guardia costera de los Estados Unidos utiliza una versión, el mismo modelo CN-235M, claro que el paquete de inteligencia que ellos utilizan es diferente, es americano, pero en toda la región, y en todo el mundo, en lo que hago recuerdo, no hay ningún tipo de alarma al respecto. Por lo general, cuando se encuentra un defecto de fábrica, la misma fábrica emite un llamado y lo que procede es que todos los aviones de la serie específica al respecto son puestos en tierra e inspeccionados.
Don Íñigo, este avión se precipitó a tierra en condiciones que nadie ha podido explicar y están insistiendo ahora en que fue por el congelamiento de los motores. Hablaron del mal tiempo, dejaron de hablar del mal tiempo porque se comprobó que no había mal tiempo en la zona. Hablaron de la falla de un motor, se comprobó que con un motor puede llegar a cualquier parte y en esa zona hay muchos aeropuertos alternos, unos grandes, otros pequeños, donde el avión caza perfectamente puede aterrizar. Entonces ahora están hablando de la teoría del congelamiento, y no solamente del congelamiento de un motor, sino que se congelaron los dos al mismo tiempo. Eso, es decir, eso es verosímil, que a un avión se le congelen al mismo tiempo los dos motores y que los mecanismos dispuestos para superar esa emergencia no funcionen.
Yo no he escuchado algo al respecto. Vaya, yo no he escuchado algo similar, yo no he escuchado alguna explicación similar por lo menos en esta región.
Bueno, don Íñigo, vamos a hablar ahora del Black Hawk. Este Black Hawk estaba transportando a un grupo de policías altamente entrenados para enfrentarse a grupos narcotraficantes y salió de su base y a muy poco de salir se precipitó a tierra. Y entonces han venido también las explicaciones. Se habló de falla mecánica, ya se olvidaron de ese tema de la falla mecánica. Se habló entonces de un problema de mal tiempo. El mal tiempo no ha podido ser verificado, pero pues hay que considerarlo, porque por el mal tiempo se golpeó contra una ladera que nadie ha mostrado, nadie sabe dónde está esa ladera, pero obviamente la ladera sí tenía que estar, suponemos nosotros, en los mapas con que trabaja el piloto. Debo decirle que el piloto, los dos pilotos, tanto el del avión caza como el del helicóptero, son altísimamente preparados. El piloto del Black Hawk era el piloto estrella de su generación, el hombre que había sacado el primer puesto en los cursos que había hecho para el aprendizaje del pilotaje del avión Black Hawk. No era pues un chambón o un neófito tratando de volar en avión, sino uno de los pilotos más experimentados que tenía Colombia. Entonces, analicemos el tema del Black Hawk y díganos si el Black Hawk tiene equipamiento suficiente y hay experiencia en esa nave para afrontar condiciones de mal tiempo, condiciones de dificultad y para no tropezarse con accidentes orográficos, con montañas, con laderas, que le agrego, no son muy altas en esa zona, son muy bajas. En esas zonas no hay cordilleras elevadas, hay pequeñas ondulaciones de tierra. Háblenos entonces del Black Hawk y de sus capacidades para afrontar mal tiempo y para estar advertido de obstáculos orográficos que se presenten al frente.
Bueno, pues los helicópteros Black Hawk, Colombia fue el primer operador el Black Hawk en el hemisferio, después de los Estados Unidos, por supuesto. Y a la fecha es el tercer mayor operador de Black Hawk en el mundo, superado únicamente recientemente por Turquía, y por supuesto Estados Unidos, que opera arriba de 1500. Estos helicópteros han probado ser un verdadero caballo de batalla. Son helicópteros realmente muy seguros. Este helicóptero en particular, si bien los helicópteros Black Hawk en Colombia han estado en servicio desde 1988 aproximadamente, este helicóptero es de las últimas versiones Lima, y fue, de acuerdo a su matrícula, fue producido en Estados Unidos en el año de 2011 y entregado a Colombia como parte de un paquete de 3 helicópteros nuevos adquiridos por la Policía Nacional en el año de 2012. Por lo tanto, este es de los helicópteros más modernos con los que cuenta Colombia, o contaba Colombia en la actualidad. Es un helicóptero de transporte utilitario, puede transportar entre 11 y 20 hombres, es decir, 11 tropas muy equipadas hasta 20 tropas ligeramente equipadas. Por lo tanto, el que haya ido transportando a 16 policías no le causaba un estrago adicional en sus capacidades. Es un helicóptero que, vaya, existe una infraestructura de mantenimiento muy robusta dentro de Colombia. Desconozco en específico cuáles sean los manuales de mantenimiento mal o bien para el ejército, pero me imagino que siguen el estándar internacional de realizarle mantenimiento preventivo cada 160 horas de vuelo. Y vaya, por las fechas de entrega y por la experiencia que se ha ido acumulado, ya que hay más de 100 de estos helicópteros en las Fuerzas Armadas colombianas, yo vería poco probable, y dada la experiencia del piloto también, yo vería, vaya, los accidentes pues siempre suceden, y por lo general cuando suceden son una cadena de errores lo que lleva a esto, pero en este caso en específico me parece que tenían a el mejor helicóptero y al mejor piloto, como tú mencionas.
Bueno, don Íñigo, ¿qué capacidad tiene ese helicóptero para afrontar condiciones de mal tiempo? Pues no era tan severo porque el helicóptero iba escoltado por otros helicópteros que no tuvieron ningún contratiempo, que inclusive tomaron videos del sitio donde cayó el helicóptero y estaba completamente despejado. Pero supongamos que hubiera mal tiempo, ¿el Black Hawk está equipado para afrontar condiciones de mal tiempo o no puede volar por instrumentos?
No, definitivamente sí puede volar por instrumentos, cuenta con un radar meteorológico, cuenta con sistemas para evitar un impacto con el terreno, cuenta con sistemas que van conectados a sus visores de goggles nocturnos, vaya, su visión nocturna, para que pueda volar no solo de día, también de noche, y en condiciones meteorológicas adversas, definitivamente.
Muy bien, de manera que está hecho para eso, está diseñado para eso, es un helicóptero, un verdadero caballo de combate, precisamente para esas condiciones. Precíseme, usted dijo el helicóptero está en condiciones de advertir la presencia de terreno al frente, es decir, de una montaña o de una ladera que se está interponiendo en su camino, aunque no lo esté viendo físicamente el piloto.
Efectivamente, tienen alertas, tienen sensores de alertas que van acoplados a los mapas del terreno, y en ese momento se emiten alertas de que se está acercando demasiado a tierra para que el piloto pueda reaccionar.
Bueno, estamos hablando con Íñigo Guevara, un gran especialista en estos temas de defensa, de seguridad aérea, ha dedicado su vida a eso, es escritor en publicaciones que tienen prestigio mundial, ha sido escuchado por agencias de seguridad del mundo entero y ha sido escuchado en América Latina, en muchos países donde presta su concurso para estos temas de seguridad aérea, especialmente en aviones de combate y helicópteros de combate. Don Íñigo, se está diciendo que ya pues hablando de que el mal tiempo no es explicación para tumbar el Black Hawk, de que no hubo fallas mecánicas como evidentemente las hubo. La historia de la ladera que no la encontró el piloto, a pesar de que los mapas, esa es una zona muy socorrida, esa es una zona muy conocida en Colombia, me imagino que los mapas aéreos deben advertir de la presencia de esos accidentes de terreno, ¿o no, don Íñigo?
Sí, definitivamente hay una planeación y va dentro de los mapas para poder realizar operaciones desde nivel operativo, táctico y estratégico. Y hasta donde yo tengo entendido, las Fuerzas Armadas colombianas son verdaderos pioneros en el uso de fusionar todos estos datos, toda esta inteligencia, para llevar a cabo operaciones sumamente sofisticadas.
Se está dando una explicación que nadie ha podido sostener tecnológicamente, pero la están examinando. Y es que el helicóptero se hubiera chocado con la ladera, pero no chocado directamente, sino que en unas circunstancias muy especiales, la parte de atrás del helicóptero, un rotor o un equipo que tiene el helicóptero atrás en la cola, se hubiera golpeado con la ladera y el helicóptero se hubiera enloquecido y hubiera ido a estrellarse, no en la ladera, sino en parte de la selva donde aparecen las columnas de humo y el helicóptero en explosión. Eso, así como se lo estoy contando, que es como nos lo han contado a nosotros los colombianos, ¿eso es verosímil, que un helicóptero se estrelle con la parte de atrás con una ladera y salga dando tumbos hasta caer en el sitio donde cae?
Yo le contestaría de la misma manera que cuando me preguntaban recientemente, hace un par de meses, un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana cayó, fue derribado por un grupo de narcotraficantes. Me preguntaban si era posible tumbar un helicóptero con una granada. Sea exactamente similar, pero yo le diría, ¿es posible? Sí. Le diría, es tan posible como matar una mosca con un balazo. ¿Es probable? Le diría que no.
Que no. No, entonces, un helicóptero que se estrella contra una ladera en la parte de atrás, ¿puede seguir volando o qué le pasa a un helicóptero si pierde la parte trasera? No se ha encontrado ningún resto de la nave en una ladera, porque tampoco se ha encontrado la ladera. Pero suponiendo, si el helicóptero se estrella con la parte de atrás, ¿puede seguir volando en condiciones precarias?
No. Si un helicóptero es impactado en el rotor trasero, pierde el equilibrio por completo y empieza a girar hasta estrellar.
Muy bien, de manera pues que ni el mal tiempo es explicación, ni el tema de la ladera es explicación. Hay sensores, hay un piloto altamente calificado, pues como usted comprende, inmediatamente lo primero que se preguntó, ¿quién es el piloto? Salió el instructor del piloto y dijo, el mejor de esa generación de pilotos, con una enorme experiencia. El capitán Posada era uno de los pilotos de lujo que tenía la Policía Nacional. De manera pues que descartada cualquiera impericia del piloto. Y ahora pues el tema de la ladera, habría que buscar la ladera, buscar dónde estaba la ladera, pero un helicóptero, Black Hawk o cualquiera otra, que pierde el rotor en un accidente no se va a estrellar a otra parte, sino que inmediatamente se enloquece, pierde toda sustentabilidad, es como llaman ustedes, y sencillamente pues va a caer inmediatamente al pie de la ladera. Don Íñigo, estos accidentes han sido comentados y discutidos en los niveles en los que se discuten estos temas sobre las aeronaves. Por ejemplo, para usted que es un experto, el tema del Black Hawk, el tema del caza, tiene que ser un elemento de estudio para poder cumplir sus futuras misiones de asesoría y de consejo a los países que se lo demandan.
Sí, definitivamente, y dado que ambos modelos son sumamente exitosos en el mercado internacional, yo aquí, y dado que la Fuerza Aérea Colombiana ha demostrado tener alto profesionalismo, ha demostrado probar que es una fuerza que vuela de verdad día a día, que opera en condiciones adversas y que tiene una infraestructura de mantenimiento realmente logística, muy robusta para poder apoyar a todo lo que vuele. Vaya, es una fuerza aérea extraordinariamente profesional. Por lo tanto, yo, de tratarse estos serie de accidentes de una falla sistemática, buscaría cuáles son los puntos en común. Y los puntos en común, por ahora, digamos, aunque no sé si se haya abierto, es que, bueno, los motores del avión caza son motores americanos, son motores General Electric. Los motores del Sikorsky, del Black Hawk, vaya, son motores General Electric. Si sumamos a eso los accidentes recientes en el último año a la flota de aviones de combate Kafir, son motores General Electric. Entonces, yo no apuntaría hacia General Electric, pero yo investigaría cuál es la compañía, si es que hay alguna compañía encargada específicamente de darle servicio a los motores General Electric. Si es que los estudios determinan que el problema ha sido los motores.
Claro, si el problema son los motores, pues que es lo que se discute en el avión caza. En el helicóptero, si nadie ha dicho, aunque inicialmente se habló de una falla mecánica, después lo descartaron y nadie está sosteniendo que el helicóptero se cayó por falla mecánica, por falla del motor. Entonces, simplemente queda la pregunta hecha con el avión caza, pero usted lo dice, los estándares de mantenimiento de la Fuerza Aérea Colombiana son estándares altísimos, y ese avión caza, pues es que le quiero decir, yo como ministro del Interior volé varias veces en el avión caza con el presidente de la República. El presidente de la República podía volar ese avión, y usted sabe que al presidente de la República no lo dejan volar en cualquier avión. Se necesita hacer un avión de altísima confiabilidad, de manera que montábamos en el avión caza pues con la seguridad que uno puede tener en la vida. Uno estando dormido en la cama se le puede caer el techo encima y lo puede matar, pero pues normalmente la cama no es un lugar de peligro, pues los aviones tampoco lo son. Y yo quiero una opinión suya. El avión sigue siendo un medio de transporte de altísima confiabilidad. ¿Es más confiable estar en un avión que estar en un automóvil? Porque eso es lo que normalmente se dice, y es con esa tranquilidad con la que uno se monta ahora en un avión. Se ha montado siempre en un avión, pero ahora nos están metiendo un pánico sobre el uso de los aviones en Colombia, que uno no sabe si es que el motor va a fallar, si es que hay una nube. Imagínese, en un país de nubes como este, nos metemos en nubes todos los días, y la nube va a tumbar el avión. ¿Hay motivo para ese tipo de alarma, don Íñigo Guevara?
No, yo diría que no, definitivamente no.
De manera que volamos los...
Vuelan seguros, definitivamente vuelan seguros en equipo probado internacionalmente, entonces tenemos que determinar qué es, cuál es la falla que ha ocasionado, si es que es algo sistemático, si son eventos aislados, o si es que hay algún otro agente que es el causante de estos.
Como por ejemplo un misil. Como por ejemplo un misil tierra-aire.
Como por ejemplo un misil tierra-aire. Definitivamente, como por ejemplo un lanzagranadas, en el caso del helicóptero. Como por ejemplo metralla, en el caso del helicóptero. Yo no agotaría todas las líneas de investigación, principalmente por respeto a estas tripulaciones y a sus familiares.
Claro, claro. Tripulaciones de primerísimo nivel, altamente capacitadas, habituadas a ese tipo de operaciones, estaban cumpliendo operaciones de inteligencia, porque primero dijeron que el avión caza se había ido a pasear con estos oficiales del ejército para llevarlos a la costa atlántica y regresarse. Mentiras, mentiras. Estaban desempeñando tareas de inteligencia tecnológica, de eso no hay duda. Y el helicóptero, sobre ese sí que hay menos duda, era un grupo élite de la policía que se iba a enfrentar a grupos de narcotraficantes de las FARC o de bandas criminales paralelas a las FARC que trabajan en la misma zona. La zona es reconocida como zona de presencia de grupos paramilitares. Y usted sabe que recientemente, grupos paramilitares y de las FARC, de ambos, que recientemente han salido noticias muy persistentes, muy repetidas, de que las FARC tienen misiles tierra-aire. Inclusive han salido videos de las FARC estrenando sus misiles tierra-aire. Y han llegado desde el Ecuador y han llegado por mar, por la costa atlántica. Acabamos de ver la noticia de un buque, primero un buque coreano que quedó en Panamá con misiles tierra-aire. Y ahora un buque chino con misiles tierra-aire que supuestamente iba para Cuba. Estamos llenos de misiles tierra-aire. Esos misiles tierra-aire deben tener distintas capacidades para alcanzar aviones en vuelo, Íñigo.
Sí, sí, definitivamente. Esos misiles tierra-aire, por lo general, tienen un alcance entre 3.000 a 4.000 metros de altura. En términos generales, esto es lo que sería el SA-7 y sus variantes. Por supuesto, mientras más modernos los misiles, va aumentando ligeramente su alcance, pueden llegar hasta los 5 o 6 mil metros, y lo que mejora también es su tino, vaya, su lo quiero decir en español, pero se me va la palabra, su accuracy.
Sí, su confiabilidad para alcanzar el objetivo. Bueno,
sí.
Don Íñigo Guevara, pues no sabe cuánto le agradecemos y le pedimos que nos autorice para darle una nueva llamada si las condiciones lo ameritan, pero no nos pueden decir a los colombianos que se nos están cayendo las aeronaves porque hay nubes, o se nos están cayendo las aeronaves porque nuestros pilotos no son confiables, o porque los motores se dañan, o por explicaciones que no son de ninguna manera convincentes. Le agradecemos muchísimo, don Íñigo, y esperamos tener nuevo contacto con usted muy pronto.
Muchas gracias, don Fernando. Quedo a la orden, y un abrazo para su gran nación y para su auditor.
Muchísimas gracias. Lo mismo para ese gran pueblo mexicano. Muchísimas gracias. Bueno, queridos compañeros de la mesa, queridos oyentes, ustedes sacarán sus conclusiones, pero este es un experto de verdad. Este es un hombre que escribe en las publicaciones más importantes del mundo en materia de seguridad aérea. Este es un experto que asesora gobiernos de la región en la compra de equipamientos. Este no es una...
No quedan dudas no. De sus capacidades y de sus conocimientos.
Por eso, y de sus antecedentes, y de su nivel profesional, y de la manera como se expresa, y cómo conoce los equipos, y de qué está hablando. El avión caza es absolutamente confiable. es un avión de los más importantes del mundo. ¿En cuántos países dijo que estaba ya el avión casa? Lo utilizan inclusive en los Estados Unidos.
Sí,
¿cómo
señor.
Le parece?
Sí, señor.
¿Cómo le parece? La Fuerza Aérea de los Estados Unidos lo utiliza.
Entonces, el señor ministro de Defensa no sabe esas cosas, el doctor Villegas.
El doctor Villegas, porque va a saber el doctor Villegas de aeronáutica, por Dios. ¿Qué va a saber el doctor Villegas del tema? Conclusión. Lo que dijimos el primer día, en el primer momento, salvo que nos demuestren lo contrario, con pruebas que están muy lejos de haber sido siquiera anunciadas, al avión caza de la Fuerza Aérea Colombiana y al helicóptero Black Hawk de la Policía Nacional, los impactaron con misiles tierra-aire o con algún otro tipo de explosivos en el caso del helicóptero si estaba más cerca a la tierra. Pero esa es la verdad. Los derribaron las FARC y lo quieren ocultar a toda costa para que no se dañen ni maltraten los diálogos de La Habana. Esa es la verdad.
Para que no vayan a acusar esos angelitos.